Está claro, Marta, que tenemos todos muchas ganas de volver a la normalidad.
Pues sí, ya podemos tener paciencia, Antonio, porque nos queda un poquito.
De forma escalonada, pero antes tenemos que poner freno a esas cifras, a esos datos que llenan de dolor muchos rincones de España. Bueno, ayer era Macron el que anunciaba ciertos detalles de cómo va a ser en Francia, poco a poco, de forma escalonada, con fechas, con colectivos. En España todavía estamos esperando ese plan, y algunos países europeos donde la pandemia del coronavirus no ha tenido la fuerza que en Italia o aquí en España, bueno, han comenzado ya a poner en marcha, como decimos, esa vuelta escalonada a la normalidad.
Sí, de momento nosotros podemos soñar mirando hacia esos países, Antonio. Han empezado de forma cautelosa y, bueno, nos puede servir de alguna manera de ejemplo para imaginar cómo puede llegar a ser nuestra vuelta a la normalidad. Un ejemplo es Dinamarca. Allí vive Miguel Ángel Castilla, trabaja en el aeropuerto de Copenhague. Nos ha contado Mediodía Cope qué sectores van a volver a la normalidad a partir de mañana.
Lo primero que van a permitir es que los niños pequeños vuelvan a la escuela, los niños que tienen entre 6 y 11 años, y bueno, con muchas medidas de distanciamiento, de higiene, van a reducir el número de alumnos a la mitad en cada clase, y también van a permitir que las empresas privadas manden a su empleado a trabajar a sus puestos de trabajo, que no tengan que hacerlo ya desde casa.
El resto seguirá cerrado hasta el mes de mayo. Por cierto, a Miguel Ángel Castilla, que es un fiel oyente de Mediodía Cope, desde allí, desde Copenhague, también le hemos preguntado sobre el uso de las mascarillas.
Aquí nunca hemos llevado mascarilla, nunca el sistema de salud ni el Ministerio de Salud ha recomendado las mascarillas. Decían, siempre han dicho que es una sensación de falsa seguridad y que entre personas sanas no tiene sentido, que solo tiene sentido entre personas que están enfermas o de personas que están enfermas para evitar el contagio. Y bueno, y el personal médico, claro, ellos sí llevan mascarilla, pero la gente por la calle normalmente nadie lleva mascarilla, ¿no?
Bueno, hay que decir a Miguel Ángel que también hay muchos que no hemos llevado mascarilla de momento cuando nos salimos a la calle porque no hemos conseguido ninguna, ¿no, Antonio? Es decir, bueno, hay muchas personas que sí consiguen llevarla, pero otras tantas aquí en España no, pues porque no hay tanta cantidad de momento. En Austria, el gobierno está siguiendo ahora una ruta para reactivar esa economía de forma paulatina, ¿no? Siempre poco a poco. Hoy, por ejemplo, han abierto los parques y los comercios de menos de 400 metros cuadrados. Eso sí, las normas pues siguen activas, ¿no?, para evitar posibles contagios, mantener la distancia social y el uso de mascarillas.
Venga, vamos a situar ya en Viena a la 1:10. Saludamos a un hostelero español, Ignacio García, que es uno de esos muchos embajadores que tiene España repartidos por todo el mundo. Él tiene un local en el que, además de dar comida tradicional española, vende productos de nuestro país y, ya digo, ejerce de embajador real. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por las amables palabras.
Bueno, saludos, a partir de hoy, en Austria, en Viena, que es donde estás tú, ¿qué se puede hacer que ayer o antes de ayer estaba restringido?
Vamos a ver, hoy, como bien decía Marta, han abierto bastantes locales que hasta el momento estaban cerrados. Locales pequeños, locales sobre todo de sectores tipo bricolaje, casa, el hogar, locales de floristería sobre todo, porque bueno, tenemos que entender que lógicamente es la temporada de mayores ingresos y bueno, se les ha dado, yo creo que por esa razón, prioridad, ¿no?, a la hora de abrir. Este es el único cambio. El resto de los locales va a tener que esperar todavía hasta final de abril, que es cuando se acaban también las restricciones, y sobre todo la hostelería tiene que esperar sobre mínimo hasta mediados de mayo.
O sea, tú estás cerrado, Ignacio, de momento.
Nosotros tenemos la gran suerte de que, bueno, aunque nosotros nuestra actividad principal es la hostelería, también tenemos licencia de venta de alimentos. Entonces, bueno, Esto sí que nos está permitiendo sortear de algún modo las restricciones, ¿no? Dado que, bueno, al final nuestros clientes, aunque no puedan venir, nuestros clientes habituales a consumir al local, al final pues no puedes prescindir de los productos y están pasando a hacer bastantes compras, la verdad. Y bueno, estoy gratamente sorprendido. No deja
compensas,
de ser,
¿no? Compensas
un
por
apaño. Exacto, digamos que bueno, ayuda a soportar los costes fijos, pero lógicamente no es una situación agradable. Digamos que pertenecemos al sector peor tratado por la situación, pero dentro del sector pues no nos va tan mal como a la mayoría.
Bueno, los austriacos, ¿qué productos españoles más les gusta? ¿Qué es lo que más vendes?
Pues realmente, a ver, sí que como nuestro propio nombre indica, digamos que vinos ibéricos,
Bueno.
estamos concentrados sobre todo en vinos. Dentro de los vinos, lógicamente, gusta mucho en general todos los tintos. El cava arrasa, la verdad que me llamó siempre la atención desde el principio.
Cava catalán, cava
Y
extremeño
luego en cuanto.
o de todos los lugares de
Cava, pues
España.
en principio trabajamos con un pequeño productor de la provincia de Barcelona, una finca pequeñita. Y estamos contentos, no somos un local grande, entonces tampoco podemos tener un surtido tan amplio como cualquier supermercado, cualquier distribuidor, pero bien, trabajamos con productores pequeños, sobre todo con gente que quizás hasta la fecha no había tenido presencia en Austria. Pensemos que Austria es un país que un poco es distante a España, ¿no? No está tan bien informado, no tiene tanta cultura el producto español como otros. Y bueno, esto es un poco nuestro foco. Y luego trabajamos con ibéricos, obviamente Salamanca y Tira la Tierra,
Qué maravilla.
y con quesos de distintas regiones también. Pero bueno, me he ido haciendo, la verdad, también tengo que decirlo, cada vez más de casa, más de Castilla y León y de Salamanca, tengo que decirlo.
Bueno, están exquisitos,
Sí.
así que apuesta asegurada. Oye, Ignacio, ¿y tus clientes cómo están percibiendo esto de la vuelta poco a poco a la normalidad? Porque no sé si se tiene miedo a que se vuelvan a repuntar esos contagios o a que la situación vaya manteniéndose controlada. ¿Cómo han acogido esta pequeña apertura que ya estáis viviendo allí?
Vamos, la pregunta es muy oportuna. La cuestión es que hay que distinguir también la situación de Austria con la de España. En Austria, para que entiendan los oyentes, todo lo que en España han sido restricciones, aquí solo han sido recomendaciones. Es decir, que aquí no percibo esta psicosis que yo pienso que siento desde España o que siento en España, que mis amigos y mi familia me transmiten, ¿no? Aquí la gente sale a la calle, nunca ha dejado de salir a la calle. Hay recomendaciones, teóricamente solo puede salirse a la calle con motivos muy fundamentados para trabajar y demás, pero la gente nunca ha renunciado a pasear, a salir con los niños, a hacer deporte, ¿no? Entonces la situación de partida es muy distinta. También hay que decir, por otro lado, que lógicamente es una población muy muy obediente de alguna manera, no diría dócil, tampoco quiero, pero sí que la gente un poco observa las normas muy muy correctamente. Desde hoy, por ejemplo, en paralelo a la apertura o al cierto relax de las normas, hay también la obligatoriedad de llevar mascarilla en todas estas tiendas que han abierto, también en nuestra tienda y en los medios de transporte, y la gente pues observa las normas con mucha tranquilidad,
Bueno,
pero no.
está claro que es
Sí.
bastante diferente, ¿no? El escenario que estamos viendo aquí en España.
Claro, claro,
Gracias,
claro.
Ignacio García, hostelero español en Viena. Ánimo, con lo que está por venir.
Muchísimas gracias.
Ánimo,
Fuerte abrazo,
Ignacio. Por todo y
Ignacio.
suerte
a España, que es que la merece, la necesita más y la
La
merece más. Pero
necesitamos mucho, sí,
gracias, Ignacio.
Ignacio. Y esa
Que vaya
suerte
bien.
que nos desea Ignacio desde Viena, pues la necesitan, sí, muchos, muchos colectivos que vemos cómo estos días no están teniendo quizá la solidaridad que demanda una sociedad como la española. Mira, consecuencias económicas derivadas de la pandemia empiezan en muchos casos en el ámbito doméstico. Es el caso de las personas que se ocupan de la limpieza, de los cuidados de las personas mayores o de los niños, bien sea por horas o desempeñando su trabajo como internas.
Sí, estamos viendo cómo algunas de esas personas pues están perdiendo su puesto de trabajo. Claro, por medio de los contagios y demás, pues ya no se les reclaman las casas donde estaban trabajando, Antonio.
Muchos casos por miedo también. Bueno,
Sí.
vamos a hablar con Paola. Trabaja en el servicio doméstico y de un día para otro ha visto cómo se ha rescindido su contrato, precisamente este domingo. Paola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así
¿Tú
es, este domingo. Vaya.
trabajabas como empleada en una familia cumpliendo un contrato de 40 horas semanales? ¿No es así?
Sí.
¿Qué ha ocurrido para que ahora no sea necesario el servicio que prestabas habitualmente?
Bueno, la verdad es que en las casas ahora es muy complejo porque no se puede entrar a las casas claramente porque la gente se está cuidando de no infectarse o porque pueda tener una persona que tenga el coronavirus, entonces no puedes llegar a tu lugar de trabajo. Sean cuales sean las medidas, porque tampoco no se pueden guardar cierta distancia con los niños pequeños. Tampoco, entonces es muy, muy complejo. Entonces, claro, las familias se ven que tienen que costear los sueldos, las trabajadoras no pueden llegar a su lugar de trabajo y no se puede hacer ninguna de las dos cosas, entonces pierdes el empleo.
Paola, ¿cómo te lo han comunicado? ¿Cómo te lo dijeron?
Pues me ha llamado mi jefe explicándome la situación. Él iba a entrar a trabajar ahora en mayo en una empresa. La empresa de momento no abre Y entonces, claro, él se ve en la misma situación y nada, después de 5 años, pues han tenido que prescindir de mis servicios.
Al final es una situación en cadena, ¿no, Antonio? Vemos que hay dificultades para las familias y, claro, los empleos que dependen de esas familias también se ven afectados.
Pues son realidades, sí, como la de Paola, que esto no ha hecho nada más que empezar. Vamos a ir viéndolo, vamos a ir contándolo. A las 2:30 vamos a conocer las previsiones del Fondo Monetario Internacional que contemplan más paro. Paola, te vamos a mandar un fuerte abrazo, a ver si vamos saliendo todos de esta situación. Y vuelves a trabajar.
Sí, una cosita que solo
muy rápido, Paola.
Vale, que nosotras se supone que hay un subsidio y de momento todavía no se sabe nada. Entonces es importante recalcar que dependíamos de nuestros sueldos y quedamos sin trabajo, no tenemos...
Pues lo anotamos, Paola, esa reivindicación de las trabajadoras de domésticas y ese subsidio que se os ha prometido. Gracias, Paola, y ánimo, ¿eh?
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos a analizar todas esas claves con los datos que nos deja esta mañana de martes. Y la primera clave, Marta, vuelve a subir ligeramente el número de fallecidos, pero los contagios siguen cayendo.
Sí, hoy cuando se cumple ya un mes de la declaración del estado de alarma, la cifra oficial de fallecidos, según el gobierno, supera la barrera de los 18.000. 567 personas han muerto en las últimas 24 horas. Es una cifra que sigue siendo dramática, sin lugar a dudas, y que nos recuerda que aún nos queda mucho para poder derrotar al coronavirus. El número de nuevos positivos es de 3.045 en las últimas 24 horas. Por primera vez, desde que comenzó esta pandemia, el porcentaje baja del 2%. El porcentaje de contagio es muy bajo. En cuanto a los recuperados, hoy tenemos que celebrar 2.777 nuevas altas. Atención, porque el número se acerca ya mucho al de nuevos positivos. Solo 268 menos.
Y vamos ahora con otra clave que ha generado confusión en algunas empresas por una intervención en las pruebas del coronavirus. Sanidad, Marta, a partir de ahora tomo el control de los centros privados que realizan estos test del COVID-19.
Sí, es la última decisión que se ha tomado después de conocer ese último balance de Sanidad. Va a tutelar el Ministerio los laboratorios privados para acelerar las pruebas del coronavirus y controlar así los precios para evitar los abusos. El Gobierno va a poner estos centros a disposición de las comunidades autónomas.
Una clave más, Marta. Es importante utilizar las mascarillas. Es la recomendación que desde el viernes nos ha hecho el gobierno, después de decirnos días atrás que no eran necesarias. ahí está esa recomendación. Lo importante, en lo que venimos insistiendo, Marta, es que hay que usar bien estas mascarillas.
Sí, porque si no las usas bien es como si no las llevaras, o peor, pueden favorecer incluso el contagio. La mayoría no son reutilizables, excepto las que lo especifican con una R de poderse reutilizar. Hay que recordar que las que está repartiendo desde ayer la policía, Protección Civil, para los usuarios del transporte público, no se pueden limpiar ni desinfectar porque si las mojamos dejan ya de ser útiles. Las quirúrgicas solo pueden utilizarse durante 4 horas y las FGP durante un máximo de 8. No protegen, pero las llevamos porque evitan que el virus se extienda por el aire cuando estornudamos o tosemos, sobre todo. Es para no propagar nosotros el virus. En lugares como el transporte público, donde es más complicado no mantener esa distancia de seguridad, pero insistimos, Antonio, siempre distancia de seguridad y lavado de manos es lo que más protege.
Priorizamos siempre la salud. Es la clave ahora mismo más importante, pero no nos olvidamos de la otra, la económica. El coronavirus deja una situación muy grave a los que han perdido su empleo.
Sí, es la siguiente batalla que ya estamos afrontando y que va a venir a lo largo de los meses. El Consejo de Ministros tiene sobre la mesa ahora mismo la posibilidad de prolongar los ERTE. Ya se han registrado casi 500.000 expedientes de regulación de empleo que afectan a 3 millones de trabajadores. Y atención a otro dato, más de la mitad de los despedidos, esto es dramático, Antonio, son menores de 35 años.
Y la última clave, Portugal, que mantiene un índice de mortalidad muy bajo, prolonga el control de las fronteras con España hasta el 15 de mayo.
La circulación entre ambos países queda cerrada a desplazamientos que no sean transporte de mercancías o trabajadores. Muchos extremeños tienen también una residencia en las localidades fronterizas. Es el caso de Nazaré, que vive en Badajoz y aunque ahora no puede ir por el confinamiento, le parece bien.
Pero bueno, la verdad es que Portugal lo está haciendo muy bien y si creen que la medida hay que alargarla, pues hay que aceptarlo, porque es bien para todos.
Pues estas son las claves de la evolución del coronavirus en España. Te hemos contado también esta mañana un dato importante. Marta, han aumentado las consultas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses por intoxicaciones relacionadas con la mezcla de productos de limpieza en los hogares. Y por eso hoy queremos preguntar a los oyentes de Mediodía Cope.
Así, ¿qué haces tú para desinfectar en casa? ¿Sabes bien los productos que debes utilizar y sus riesgos? En el 637-230000 nos lo cuentas, nos cuentas tus fórmulas mágicas, ¿no?, para desinfectar la casa estos días, que es tan importante. 637-230000, y te vamos a escuchar, claro.
Y de lo que te hablamos ahora, no sé si es una nueva tendencia o que simplemente aprovechamos el confinamiento para dar un vuelco importante a nuestra imagen. Y yo creo que es más una necesidad que otra cosa. Porque si yo te contara ahora mismo, Marta, cómo tengo yo la cabeza.
Pues espero que en su sitio, ¿no? De momento.
No, si la cabeza está en su sitio, digo, pero como siga este ritmo, voy a tener más pelo que el puma.
Pues nada,
me voy a poner
pues
a
si te hace
lo
un
del
recogido,
pavo real.
Un recogido.
Bueno, el aburrimiento también influye. Y la realidad es que raparse se ha puesto de moda, mira, estas semanas.
Pues sí, se han creado incluso retos virales en las redes sociales, los estamos viendo, en los que alguien se rapa e invita a que otro amigo pues también lo haga. Yo tengo clarísimo que no lo haría, porque además llevo el pelo corto en algún momento de mi vida y luego es un horror cuando tiene que crecer el pelo. Y tú, por lo que veo, Antonio, no te animas tampoco, porque
no
te sigues
animo.
Dejando el pelo como
todo,
el puma.
Si yo te mando ahora algunas imágenes de algún que otro amigo que sí se ha sometido a la maquinilla, pues me darás la razón, porque no
han perdido,
me doy,
¿no?,
yo a esto de raparme. Bueno, uno de los que más nos ha llamado la atención ha sido Iker Casillas. No recordaba verle con tan poco pelo, por cierto. Puedes verlo en sus perfiles sociales y escucharlo, que lo vas a escuchar este miércoles en el partidazo también, en ese programa especial con Rafa Nadal, con Gasol, con Alonso y con otros personajes ilustres del deporte español.
Bueno, además promete la cita también con los compañeros, ¿no?, de Onda Cero. Va a ser una cita sin duda muy, muy, muy especial. Pero vamos a centrarnos en lo de las rapadas del pelo. Futbolistas, pues hay varios que se han atrevido. Este, si te gusta solo un poquito el fútbol, pues seguro que lo vas a reconocer enseguida.
Ahora no lo pienses, déjate llevar.
Bueno, es inconfundible, ¿no?, ese grito. Cristiano Ronaldo le pasa la máquina a su novia, Georgina, pero el portugués no se ha rapado del todo, se ha dejado una especie de coletita en el centro. Vamos,
está para verlo.
Un horror, sí, sinceramente. Pero bueno, que cada uno, pues, que cada uno tire de estilismo personal, que le vamos a hacer.
Porque,
esto es así.
¿Ves, Marta, porque yo no quiero someterme a esto de la maquinilla? Vamos con otro. Si te digo Juan Luis Londoño Arias, quizás no te suene de nada, pero si te digo Maluma, probablemente ya sí.
Ahí sí.
Y si no
sí.
le conoces, pues es un cantante colombiano de reggaetón, de esto que bailan ahora los modernos y las modernas. Sus looks, digamos, que acostumbran a ser atrevidos, vamos a dejarlo ahí también, y por lo tanto a raparse no le tiene miedo. Ya lo dice en una de sus canciones.
Bueno, volverá, volverá el pelo de Maluma, aunque esa regla también es verdad, Antonio, que no es igual para todos, Bueno, no solamente los hombres se rapan el pelo, también las mujeres, aunque es verdad que a esta siguiente invitada pues estamos acostumbrados a verla con el cabello más bien cortito.
Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores, hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores.
La solemos ver con looks bastante cortos y claro, pues Soraya no podía faltar en la lista.
Son muchos, los que se han sometido a esto de la maquinilla y quedarse pues casi al cero con el pelo. Bueno, uno más, el último que vamos a destacar. A mí, viendo su estilo, ya te digo yo que no me sorprende nada.
Voy a hacer un sashimi frito al revés de gambitas blancas con jamón ibérico y aceite.
Es el cocinero David Muñoz, que está aprovechando esta cuarentena para trasladar recetas en sus redes sociales. Tiene enganchado a más de uno en su cocina. Y sí, también su pareja, Cristina Pedroche, le ha pegado una buena rapada con la maquinita.
Bueno,
claro, parece que saber también,
porque
tú te pones
saber,
con la...
Sí.
Y tú le metes ahí bien, y claro, ya se le has hecho ahí un estropicio que eso tu pareja no te lo perdona en la vida, ¿eh?
Pero bueno, como decimos, Antonio, al final el pelo siempre crece, ¿no? O sea que, bueno, pues nada, es una experiencia. El que vea que no puede aguantar más porque le pesa mucho la cabeza, pues oye, que se lance y que... Y que se rape y ya está.
Decía
y que nos
mande
las fotos, ¿no?
Decía mi abuela Marta,
a cope,
que burro mal esquilado, a los dos días, igualao.
No le falta la razón.